Zona Cero.
Es momento para nuestros monográficos Zona Cero. Estamos muy cinematográficos, como podéis observar. Estamos aquí con Jesús Callejo vestido de Vega Lugosi y con Carlos Canales disfrazado de Christopher Lee. Bueno, pues ya hablaremos de esos actores malditos, pero ahora lo que conviene es pues iniciar un monográfico dedicado a las películas malditas, esas que han provocado muchas bajas entre sus protagonistas. Ya hablábamos la semana pasada sobre Poltergeist y sobre El Exorcista, pero quedaba pendiente La Semilla del Diablo y otras terroríficas películas, otros films que devastaron a la humanidad. Bueno, pues Jesús Callejo, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo te encuentras?
Bueno, muy bien, teniendo en cuenta el tema que vamos a tratar hoy.
Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú piensas que vamos a sufrir alguna anomalía, vamos a sufrir algo terrible después de haber hecho
el monográfico? Yo espero que no, sobre todo porque no vivimos en el edificio de Dakota y cosas parecidas, así que bueno, creo que no.
Bueno, qué visita tan mágica, ¿verdad? El edificio de Dakota con tantas truculencias en su interior.
¿Verdad? Le voy a ver pronto.
Pues procura ir despacito.
Pues una foto, regresarás, ¿no? Espero. No creo que me deje entrar, creo que es bastante caro.
¿Por qué hablan nuestros amigos del edificio Dakota? Pues precisamente porque en ese edificio se produjo una masacre tremenda, muy muy conocida. Y bueno, pues todo coincidió con una película, La Semilla del Diablo, ¿verdad, Jesús?
Así es, por de pronto hay que hablar que el edificio Dakota ya era misterioso y con fama de fantasmal muchísimo antes. De hecho, ha sido el hogar de muchos artistas, mucha gente conocida de Hollywood. Fue el hogar de John Lennon y Yoko Ono. De hecho, John Lennon murió enfrente del edificio, murió asesinado. Pero fue el hogar de Lauren Bacall, de Woody Allen, de Mia Farrow, de la cantante Roberta Flack, en fin, de otros muchos. Pero La Señal del Diablo, que es donde buscan el escenario de esta película de Polanski, que es el edificio de Dakota, es lo que le da un protagonismo mayor, si cabe, a pesar de que ya se producían fenómenos paranormales en su interior, como ascensores que se movían solos y sombras erráticas que iban por sus pasillos. Entonces, La Señal del Diablo, una película del año 1968 de Polanski, que dispara la fama de fantasmagórico no solo al edificio Dakota, este edificio que está situado en la esquina norte de Central Park, con la calle 27, una de las zonas más residenciales de Manhattan, en Nueva York, sino que da a la película un carácter de maldita, pero no tanto por las cosas que ocurrieron durante el rodaje, que bueno, alguna cosa hubo, sino porque posteriormente, un año después, la mujer de Polanski, Sharon Tate, fue asesinada por la secta, bueno, de Charles Manson, que él mismo se consideraba el satán. Entonces, por eso se considera que era una secta satánica. Y no solo muere asesinada, ella estaba embarazada, sino que también mueren asesinados los amigos que estaban en la casa, bueno, pues celebrando una pequeña fiesta.
El diminuto Charles Manson, que era diminuto, o dicen que cabía dentro de un armario pequeño, un armarito, y su familia, la familia Manson, como a él le gustaba llamar, sí, que acabaron con la vida de una forma ritual, ¿no?
Bueno, también al contar que aparte de eso, Dakota está íntimamente ligado a John Lennon, claro, con lo cual, decir, bueno, si ya era un lugar extrañamente considerado, pues fue aumentando su mito con el paso del tiempo. Yo quería contar que, bueno, que lo fantástico de La Señal del Diablo, del problema que causa, es como un grupo de perturbados, porque era lo que eran al fin y al cabo James Mason y sus seguidores, pueden provocar un daño espantoso sin aparentemente ninguna causa. Es decir, realmente el crimen de Mason es siniestro en el sentido que fue ejecutado de una manera enormemente fría y muy planificada.
Y muy sangrienta.
Claro, pero además de una manera muy directamente relacionada con la película. Empezamos a contarlo por el principio. La película, que se llamaba en realidad Rosemary Baby, es decir, el niño de Rosemary, en el título original inglés.
Que y recordemos que Sharon Tate estaba también embarazada.
Tiene mucha importancia. En el año 1968, fue cuando salió a los cines, fue inmediatamente perseguida, pero por el efecto contrario al que produjo El Exorcista. Aquí los que se sintieron ofendidos, si se puede llamar así, a semejante barbaridad, fueron los satanistas, es decir, los teóricos adoradores del diablo, que en el mismo año del estreno, en 1968, porque el asesinato se produce el año siguiente, ya empezaron a escribir a la productora y al propio Polanski, amenazándole por haber supuestamente hecho públicos secretos que solamente las órdenes adoradoras de Satán podían conocer. Bueno, obviamente a semejante tontería Polanski no le hizo ningún caso. Pero el 8 de agosto de 1969, cuatro seguidores de Mason, Susan Atkins, Charlie Tix-Weston, Linda Casablanc y Patricia Krenwinkel, recibieron la orden expresa de matar a todas las personas que se encontraran en el 10.050 de Cielo Drive en Los Ángeles, que era la casa de Roman Polanski. Allí se encontraba su mujer, Sharon Tate, que estaba embarazada, efectivamente, y además todos los invitados que estuvieron con ella, que eran el matrimonio de J.J. Gibby Folger, y además Wojciech Frykowski, que era un amigo de la familia. Todos fueron asesinados de una manera ritual y absolutamente salvaje, y fueron encontrados al día siguiente por la criada de los Polanski, por Winnie Chapman, que es la que se encuentra con la escena esa tan espantosa que luego enseguida da la vuelta al mundo.
Y todo por la película que había dirigido Roman Polanski.
Y todo justificado, aunque obviamente no tienen justificación alguna,
claro, por supuesto,
en que supuestamente Roman Polanski había desvelado secretos de las órdenes o de las sectas satánicas al hacer la película El Hijo de Rosemary.
Eran los tiempos del LSD, ¿verdad? Y de
a mí se comentaba otra cosa, y es que, tuvo como asesor de la película Anton LaVey,
sí, claro,
que era, bueno, sabes que un poco el autor, el padre de la Biblia satánica, y que precisamente por eso, porque se revelaron demasiados secretos de ese satanismo que él propugnaba, pues fue la causa de que Charles Manson, que era un perturbado, asesinara, y no asesinó a Polanski porque no estaba allí, ¿no? Pero un poco inducido por ese tipo de simbología satánica. Y aquí hay un hecho curioso, esa especie de historia pequeña que conviene tener en cuenta para ver esas conspiraciones latentes. Hemos hablado de que John Lennon, años después, es asesinado enfrente del edificio Dakota. Bueno, los vecinos estaban escandalizados al observar que el cantante había garabateado con grandes letras en la pared de su casa. Eso se descubrió una vez que fue asesinado. Dos palabras, Helter Skelter, que están asociadas con la familia de Charles Manson, alias Satán, como digo, que así se le llamaba. Y curiosamente esas palabras fueron el título de un disco de los Beatles.
Sí.
Entonces es una coincidencia literaria, casi conspiranoica, que posiblemente no tenga ninguna relación causa-efecto, pero que llama mucho la atención que esa terminología muy usada por esa familia Manson fuera garabateada por mano de John Lennon.
Que no tiene exactamente nada que ver, aprovecho para comentarlo, para que no lo pregunte luego algún oyente, que efectivamente tenía el asesino en la mesilla de noche, el 40 de centeno.
Bueno,
luego preguntar.
Y parece que la Biblia satánica de Anton LaVey.
Sí, quería comentar que efectivamente hay una emulación, hay una especie de simulación de la estructura del escenario en el cual se produce el crimen de Sharon Tate en relación con la película. Es decir, lo explico. La persona protagonista que es asesinada, es decir, que es la propia Sharon Tate, está embarazada 8 meses, exactamente igual que ocurre con Rosemary, que también se encuentra embarazada. De la misma manera, la escena final de la película transcurre en un salón, en un enorme salón, que es muy parecido en su estructura al salón del 10.050 de Cielo Drive, que es donde muere Sharon Tate. Y en ambos casos, están reunidos con sus amigos, y en ambos casos, el crimen se produce con un cuchillo. Entonces, todos esos elementos, la gran duda que hubo, que luego en el juicio se planteó, es si había sido simulado expresamente por Charles Manson para, de esa manera, recrear lo que la propia película indicaba, o si, por el contrario, la película recreaba previamente una tipología especial de rito satánico de crimen. Entonces, esa duda es imposible de solucionar, dado que, aunque están vivos los culpables de la muerte de Sharon Tate, y bueno, se convirtieron todos al catolicismo, y teóricamente son muy buenas personas, pero están absolutamente zumbados y nos dejan salir, pues el hecho cierto es que ellos mismos nunca han acabado de aclarar exactamente el por qué obraron de esa manera, porque incluso muchas de las cosas que han dicho son realmente contradictorias. Entonces realmente es difícil saber, porque depende mucho también en qué época lo dijeron, en qué condiciones, sobre todo pensando en la libertad condicional y otros objetivos que, claro, hacen de cierto modo alterar la posible verdad.
La semilla del diablo hace ya 35 años. Una más modernita, Jesús, es la del cuervo, ¿no?, que esta también trajo consecuencias, sobre todo para Brandon Lee, ¿no?
Sí,
ya se murió.
Como que bastante nefastas. Estamos hablando de una película del año 1994.
Ese linaje familiar me parece a mí que se agotó, ¿no?
Claro. Lo curioso de esto es que Brandon Lee, que era el protagonista, muere el 31 de marzo de 1993 en el plató, mientras lo rodaba, como consecuencia de un disparo mortal de una pistola que llevaba balas de verdad en lugar de balas de fogueo o salvas. Bueno, fue un fallo bastante lamentable, incluso algunos dijeron que intencionado.
Bueno, eso pasa por vender las balas en los supermercados, claro.
Lo curioso es que su padre, Bruce Lee, había muerto 20 años antes, en el año 1973, en otro rodaje y también en extrañas circunstancias. Es la primera vez, como curiosidad para los cinéfilos, es la primera vez que, para suplir la ausencia de un actor, en este caso porque muere asesinado, se recurre a la informática, y es donde se reconstruye pues el rostro, escenas que habían sido grabadas pero desperdiciadas se recuperan y se las intercala a lo largo de la película, pues para ya poder terminar el metraje, el rodaje, ¿no? La madre de Brandon Lee recibe una indemnización extrajudicial bastante elevada, $3 millones, a cambio de renunciar a tomar medidas legales contra la productora, porque la productora se veía venir que le iba a caer un buen muerto encima, y nunca mejor dicho, a dar 3 millones para que silencie todo lo que pudo haber ocurrido en aquel rodaje y el que fuera muerto de esta manera tan estúpida, entre comillas, aunque ya digo que hay gente que piensa que fue intencionado y no tanto accidental.
Yo quería comentar del Cuervo. A mí el Cuervo me parece una película interesantísima, sinceramente, a mí me gustó mucho.
Muy macabra,
es una película sombría y extraña, sí, que anticipa en cierto modo, sigue claramente el estilo Batman de la última época. Tiene un parecido enorme con la estética que se le da a Batman a partir de los años 80, y la verdad es que a mí me parece una película buena, sinceramente, ¿eh? O sea, a mí me gustó, me pareció muy curiosa.
Y al límite de la realidad, también tiene una lista estupenda, ¿eh? de bajas.
Sí, sí. Una película también, bueno, relativamente moderna, del año 1983, de John Landis. ¿Qué ocurrió allí? Bueno, ocurrieron muchísimas cosas. Entre ellas, pues tuvo que contratar a muchísimas personas, a muchos extras, y algunos muy jóvenes. Bueno, pues ocurre de una forma muy lamentable un accidente el 23 de julio de 1982, y es que un helicóptero cae a tierra. Es una escena, están rodando una escena nocturna, ese helicóptero cae a tierra decapitando con sus hélices a Brian Morrow, que era el padre de Jennifer Jason Leigh, y de paso también decapita la cabeza de dos niños extra, antes de ser todos aplastados por el peso del helicóptero, ¿no? Bueno, aquello causó un trauma tremendo a todo el equipo, incluido a John Landis, pues algo que no se esperaba. Además, fue una negligencia tremenda, porque se tuvo que hacer todo deprisa esa escena del helicóptero nocturno, no se tomaron las medidas necesarias, y a partir de aquella película del año 1963, las compañías de seguro empezaron a poner unas cláusulas muy severas, muy exhaustivas, con unas cantidades millonarias precisamente para que se evitara esto, y en caso de que ocurriera, se dieran también indemnizaciones millonarias, cosa que no ocurrió en aquel momento. Bueno, pues desde ese momento, desde la caída de aquel helicóptero en julio de 1962, se convirtió en los límites de la realidad, como era el título, que ya de por sí trataba de fenomenología paranormal, se convirtió también en una película maldita.
Sí, quería comentar que curiosamente, en contra de lo que pueda parecer, el número de bajas, como han dicho, es decir, disminuye en realidad. Es decir, la seguridad en el cine es cada vez más alta, sobre todo porque los efectos especiales, aunque en gran parte ahora empiezan a ser ya informáticos, siguen contando en gran medida con la presencia humana, la presencia del extra, que suele ser un especialista muy bien preparado, cuyas medidas de seguridad son cada día más sofisticadas, pero también se les exige más, con lo cual, en cierto modo, pues bueno, el riesgo ha ido aumentando. No obstante, es decir, este repaso que hemos dado hoy simboliza un poco el resumen básico de lo que son las películas malditas, pero yo me quedo con la esencia. Esta película maldita es la que, además de las desgracias que le puedan ocurrir a los actores, a los productores, etcétera, es la que además tiene a su alrededor algo que impacta entre los espectadores, porque genera algún tipo de visión nueva de algo que hasta el momento pues lleva una línea de continuidad. Es decir, se trata siempre de películas que cambian el sentido de lo que es el cine de terror.
Fijaos que en estos dos monográficos hemos hablado de 5 películas: Al límite de la realidad, El cuervo, La salida del diablo, la semana anterior Poltergeist, El exorcista. Son 5, pero podríamos...
Y pobrecitos los del Conquistador de Mongolia.
El Conquistador de Mongolia también, que cayeron todos allí como en fin, como uno solo. Pero hay otras, muchas veces nos han preguntado, ¿verdad?, por la de 3 solteros y un biberón.
Esta es una película misteriosa, claro, pero más, no sería que mágica, sería o que maldita.
Sí.
Sería eso, ya lo hemos comentado, si lo del supuesto niño que aparece allí, que parece un fantasma. Bueno,
pero fijaos que por ejemplo, no, nunca nos preguntan por anécdotas a las películas de la Hammer, ¿no?, o películas antiguas, que también supongo que tendrían sus anécdotas y sus incidencias, ¿no?
Claro, muchísimo. Bueno, además antes morían mucho más
facilidad,
no había ningún tipo de medida de seguridad. De hecho, eran los propios actores, no tenían dobles.
Bueno, hay un caso conocido. Las películas de Cecil de Demis siempre dejaban 20 o 30 bajas. Claro, porque hacía escenas de masa que daban bueno, la típica escena de Ben-Hur, bueno, que hay escenas rotas, muertos,
ya se contaba con esa posibilidad.
Bueno, con que la gente moría por ahí, los arrastraban, los quitaban del camino y seguían rodando.
Bueno, tenemos
el
nacimiento de una nación, ¿verdad?
Morían decenas de
cuando se representa la famosa carga de Pickett en Gettysburg, bueno, después de visionar eso, debía haber 20 o 30 que seguro que ya no volvieron.
Por supuesto. Si no, en serio, las de Cecil de Mil caían ahí como moscas.
En una película mítica como es La diligencia de John Ford, hay uno que le pasa directamente la diligencia por encima. Y ahí
es que la verdad, y no quiero lo
que es que la verdad, con las costillas totalmente pegados al suelo.
En Ben-Hur, en la carrera de cuadrilla de Ben-Hur, dicen, ¿cómo es imposible de lograr? ¿Por qué no es imposible lograr una carrera de cuadrilla tan perfecta? Porque la verdad, es que caían ahí los
aplastados. Claro, qué realismo,
que la verdad. De las películas de Tarzán, Jesús.
Bueno, se acabó.
Cuando ataca, cuando ataca el león, a los portadores...
Bueno, había más de circo ahí, pero bueno.
A los portadores... Sí.
No, pero es verdad que las películas antiguas no, no se tenía ese concepto, ¿no? De la seguridad. Porque tampoco las estrellas eran estrellas tal como las consideramos ahora, y tampoco pasaba nada, ¿no? Y incluso los propios actores o las actrices querían ser ellos mismos los que protagonizaran las escenas de riesgo, las escenas violentas, pues bueno, se les daba como más credibilidad a la película y también pues más de uno caía, ¿no?
Bueno, pues hemos rendido homenaje a nuestro cine favorito y próximamente lo haremos a nuestros actores favoritos, que también tienen sus leyendas macabras y terribles.
Sí, porque eso de dormir en un ataúd.
Sí, toma, ponte tú ya la capa, Carlos, y vete a tu ataúd, muchas gracias. Tú este disfraz de murciélago, Jesús, y cuélgate del techo como puedas.
La maldición de Superman es peligrosísima.
También.